Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Mallorca 1-Sevilla 0 con muchísima polémica arbitral. Ha marcado Larín su primer gol esta temporada con el Mallorca a los 10 minutos y ese gol ha valido para la primera victoria del Mallorca esta temporada en su casa. Pero la jugada polémica ha sucedido a eso del minuto 62 con un disparo de Pedrosa desde fuera del área que termina en gol, pero que antes toca en la espalda y un poco en el codo de Nesiri. Gil Manzano, que estaba en el VAR, ha llamado a Alberola, que lo ha visto en la tele y lo ha anulado. El Mallorca, como digo, gana su primer partido en casa, tiene 14 puntos, el Sevilla tiene 13. La pregunta en el Sevilla es evidente, y es la que vamos a hacer ahora a Víctor Fernández y a Oliva, es qué pasa con Diego Alonso. Aunque casi por lo que le he venido escuchando a Víctor Fernández es que el martes estará en Francia contra el Lens y luego Dios dirá. Hay que hablar también del Betis 1-Real Madrid 1, es el tercer empate del Real Madrid esta temporada. Marcó Bellingham tras un gran pase de Brahim en el minuto 53 y cuando parecía que había matado el partido el Real Madrid, llegó el golazo de Ruibal con un zapatazo que no alcanzó Lunin, que hoy ha sido titular otra vez a pesar de que estaba ya Kepa recuperado. El inglés Bellingham lleva 12 goles, una barbaridad. Ancelotti dice que está contento con el resultado. Si mañana gana el Girona, pierde el liderato del Real Madrid. El Betis es séptimo y tiene 26 puntos. En Villarreal ha ganado la Real. Villarreal 0, Real Sociedad 3. En la primera parte ya iban 3-0 con goles de Merino, Zubimendi y Kubo. Los tres han sido en 10 minutos, los últimos 10 minutos de la primera parte. La Real es quinta, a 2 puntos del Atlético de Madrid, que juega mañana. El Villarreal está ahí en la zona media con 16 puntos. Se ha lesionado Brais Méndez en el brazo por una patada de Capu, a ver cómo está. Y Zubeldía también se ha ido lesionado muscularmente, a ver cómo está para el martes, que hay un Inter de Milán. Real Sociedad por el primer puesto en la fase de grupos de la Liga de Campeones. En Vitoria esta mañana, Alavés 0, Las Palmas 1, con gol de Kirian Rodríguez. Quitando al Girona, el equipo sorpresa de la temporada es Las Palmas. Está a 2 puntos del Betis. El Alavés está en zona tranquila, tiene también 16 puntos. Mañana, recuerden, a las 2 de la tarde, Atlético de Madrid-Almería. A las 4 y cuarto, Granada-Athletic de Bilbao. 6 y media, Cádiz-Osasuna. Y a las 9, el gran partido de la jornada, Barcelona-Girona. Tercero contra segundo en Montjuïc. Ayer, ya saben, Getafe 1-Valencia 0. El lunes se juega el Rayo Vallecano-Celta. En segunda, acaba de terminar el Burgos 0-Mirandés 0. Además, hoy Valladolid 2-Amorebieta 1 y Sporting 0-Levante 0. Ayer Español 1-Zaragoza 1 y Albacete 2-Villarreal B 0. El líder juega mañana, Leganés Eldense. Y de los de arriba, mañana Eibar Andorra y Huesca Racing de Ferrol. La clasificación está así, Leganés líder 36, Valladolid segundo 35, Sporting 33, Español 32, Racing de Ferrol 31, Eibar 30. Perdón. Y tres apuntes más, la España femenina de hockey patines, campeona de Europa por séptima vez. Hoy le hemos ganado 4-0 a Portugal. Esta madrugada se juega la final de la Copa de la NBA, la primera edición. La juegan Los Ángeles Lakers contra Indiana Pacers, luego nos cuenta Parra. Y atención, noticia económico-deportiva. Viniendo de lo que venimos de John Rahn, hoy se ha conocido que hay un japonés que se llama Otani, que juega al béisbol, y muy bien debe hacerlo. Ha fichado por los Dodgers, mítico equipo de la Liga Americana, por 700 millones de dólares para los próximos 10 años. Siendo sorprendente la noticia, que está muy bien lo que va a ganar, lo es más aún que tiene lesionado el codo y lo mismo el año 2024 no puede jugar. Una barbaridad, 700 millones de dólares para los próximos 10 años. Se lo tiene merecido Otani. Vamos con todo esto y con los Snoots. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me.
Ojalá así.
Sí, que al final si tanto lo dice.
Sí, 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 sí. Larín, gol. Hoy no tuvo tiempo de pensar. Le cae la pelota en el área y dice, Dios mío, a lo que salga. Y salió gol. Marca el Mallorca, marca el Larín. Mallorca 1, Sevilla 0.
El foro no para el Jun.
La victoria del conjunto mallorquino y contra el Sevilla. Vamos a ver si escuchamos un poco a Javier Aguirre.
Sí, enfadado ahora. Claro, sí. Yo soy un defensor del VAR, siempre lo he sido. Pero es cierto que la tecnología es en el fuera de juego.
El gol anulado al Sevilla.
Mira, aquí tiene la jugada.
Sí, no la he visto.
Está viendo la jugada.
Sin mirar a Youssef. Sí, mira. Uf. No, mira, eso no sabría decirte yo si desvía o no la pelota al portero mío. Y entra, yo no lo sé, yo como esto yo sería estar enfadado, por supuesto, y reclamaría y me iría jodido, claro.
Héctor Miguel, os escucha Javier
Aguirre opinando de la jugada más polémica del partido. Bueno, enseguida escuchamos más de Aguirre, o contamos más de Aguirre. Está Jordi Jiménez en el cielo del estadio del Real Club Deportivo Mallorca. Hola Jordi, ¿qué tal?
Hola Corro, ¿cómo estamos?
Vaya partido, la primera victoria del Mallorca esta temporada en casa, que la necesitaba, el primer gol de Larín, que lo necesitaba, y la gran jugada polémica del partido, ¿eh?
Sí, hoy el Mallorca ha traspasado la crisis al Sevilla, los dos venían muy tocados, uno 10 partidos sin ganar, el otro 8, los dos intentaban romper esa mala racha, podían empatar y seguir igual y no salir de pobres, pero evidentemente hoy el Mallorca ha estado mejor, hay que decirlo, que en partidos anteriores, pero el Sevilla no ha merecido perder y además, viendo esa jugada una y otra vez, la sensación que tenemos es que un accidente no puede estropear el fútbol. Es decir, sabemos que la norma dice que no se puede rematar con la mano, que el último hombre no puede tocar con la mano, el hombre que lleva la pelota al fondo de la portería, pero es que eso es un accidente. Entonces, cuando un accidente interviene en un partido y modifica un resultado, creo que la gente del fútbol no puede estar contenta. Así que es un asunto para reflexión. Ahora mismo, el grupo de aficionados del Sevilla, que han estado hasta ahora ahí escoltados, pues ya abandonan el estadio Somos. Están entrenando dos futbolistas del Sevilla, uno de ellos Rafa Mir, el otro creo que era Jordán, y mucha alegría evidentemente en el Mallorca por esta primera victoria en casa, y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos partidos, pero desde luego le pasa al Sevilla en la clasificación y se quita, sobre todo Larín, un gran peso de encima. O sea, Larín no veía porteros, veía gigantes que ocupaban una portería pequeñita, porque siempre en todos los remates que había tenido, muchos y muy claros y ocasiones clarísimas ante el portero, siempre remataba mal, finalizaba mal, le faltaba esa confianza, ese acierto, y bueno, ha demostrado hoy que no se le ha olvidado lo de marcar goles, pero cuando no ha tenido que pensar.
Con lo bien que lo había hecho el año pasado en Valladolid, era sorprendente que todavía no hubiera marcado con el Mallorca. Bueno, se ha quedado acompañado Guille Usquiano. Hola Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Está Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Vamos a Sevilla. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas
José
noches.
Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
La pregunta, Víctor, es ¿qué pasa con Diego Alonso?
Es muy difícil saber lo que va a pasar cuando los que mandan en el club hace mucho tiempo que perdieron la dirección de la nave, ¿no? Eso es evidente. Así de claro lo digo y a los hechos me remito. Ahora, si me tengo que mojar, yo llevo manteniendo en el local con los queridos compañeros hace 2 semanas que a Diego Alonso no lo van a echar. Y dirán, bueno, ¿cómo es posible? Pues mire usted, este es el nuevo Sevilla. Este es el nuevo Sevilla de Víctor Horta, un director deportivo excéntrico que le está echando un pulso a los que mandan, y los que mandan son incapaces de darse cuenta que el equipo no le gana a nadie, que es que el equipo no le gana ni el Mallorca. Es que el equipo lleva 9 partidos, creo que es la primera vez que ha sacado datos. Yo no sé la cantidad de datos que ha sacado Pedro. O sea, ahí es un desastre total.
Primera vez que en el siglo XXI enlaza 9 partidos de liga sin ganar.
O sea, es un entrenador que tiene al equipo sin construir, un equipo que no defiende, un equipo que no ataca, un equipo que no tiene alma, es un equipo que cada día sus jugadores parecen peor, y sobre todo un director deportivo que es capaz de poner en peligro la categoría y Europa por una cabezonería, pero todo ello bajo la responsabilidad de los que mandan, que están permitiendo que este director deportivo convierta al Sevilla en un experimento de gaseosa y en un juguetito de Reyes Magos de niño pequeño. O sea, yo hacía mucho tiempo que no veía esta inacción en el Sevilla Fútbol Club.
O sea, la noticia, Víctor, es viaja a Francia para jugar contra el Lens, para jugarse la clasificación para la
Europa
League.
La noticia, Corro, es que no le gana a nadie y que Yo creo que Oliva va a coincidir conmigo que se la van a jugar, vamos, se la van a jugar el martes, porque después hay que jugar otro partido de liga, pero que creo que a Francia va a este entrador.
Oliva.
Creo,
Yo creo que si el club todavía tiene algo de pulso y sus dirigentes tienen pulso, cuanto menos ahora mismo deben estar en el palco de Son Mox dándole una vuelta al asunto. Eso sería lo lógico. Eso sería lo normal.
Hace tiempo, Oliva,
pensar,
hace tiempo.
Sí, pensar, oye, con este entrador que colecciona un catálogo completo ya, corro, un catálogo de cómo jugar al fútbol y no ganar nunca. Unas veces por unas circunstancias, otras por otras, unas veces disparando más a puerta, otras veces menos, pero en realidad no gana nunca. Entonces, un entrador que colecciona tal catálogo de no ganar, cuanto menos se le tiene que dar una pensada al asunto, teniendo en cuenta que el martes está la temporada en juego. Si el Sevilla no gana el Lens el martes, recuerdo, se queda en el mes de diciembre sin el aliciente mayor que tiene el Sevilla cada temporada, que es Europa y las eliminatorias de Europa League. Por tanto, creo que cuanto menos deben estar pensándoselo. Ahora bien, tiene pinta, como explica Víctor, que quieren llegar al menos al parón con este entrenador, pero cuidado, porque si el martes el equipo tampoco gana en Francia, cae eliminado de Europa, este nuevo tsunami en el Sevilla se puede llevar por delante en un futuro a corto plazo a Diego Alonso y cuidado y a la figura del director deportivo, a Víctor Horta, sí, sí.
Solo le ha ganado, recuerdo, mucho, al Quintanar de la Orden y al Astorga, claro, los dos seguimos
los
de
Copa. Los dos de Copa y 10 partidos perdidos, 7 de Liga y 3 de Champions. Es que o sea,
sin ganar.
5 empates, las 2 derrotas y 3 derrotas más en Champions.
Pero además, Oliva, hay un problema mayor, porque lo del Len, fíjense lo que voy a decir, lo del Len es una tapadera. Dirán, bueno, usted se ha vuelto loco. No, lo del Len es una tapadera. Tú puedes ir a Len y que el milagro, porque esto ya, que el Sevilla gane un partido con este entrenador y estos jugadores a día de hoy es un milagro. Pero que el, porque yo no voy a hablar del gol anulado. Porque todo lo, porque este entrenador, yo no sé la cantidad de argumentos que ha conseguido ya para justificar que no le gana a nadie. Pero que tú puedes ir a Len y salvar la Europa League. Porque después hay que seguir jugando. Y este equipo cada día es peor. Y este equipo, a día de hoy, pero me preguntabas tú, Corrochano, hace algunas semanas, sí. Tú lo ves, bueno, a día de hoy pasa a ser candidato a bajar a segunda división.
Sí, ahora mismo es la realidad del Sevilla. El Sevilla se puede pegar, después de esta jornada, mucho más al descenso. Pero el martes si gana, aunque sea con Diego Alonso, que el fútbol a veces te depara cosas sorprendentes, sí. Y ahora mismo sería para mí una sorpresa que el Sevilla ganara el martes, por lo menos la temporada europea hasta febrero la tienes. Y luego ya veremos, si tampoco sigue sin haber reacción y el equipo antes del parón en Liga, que tiene 3 partidos más, no gana ninguno, posiblemente en enero haya nuevo entrenador. Pero el Sevilla empieza a jugar con fuego en esta situación porque tiene un entrenador, sinceramente, que no gana un partido.
Es que además las dos victorias de Diego Alonso inciden más en los datos malos de Diego Alonso, porque tus dos victorias sean frente a un, sí, equipo de sexta categoría,
claro, claro,
y otra contra un equipo de quinta categoría,
sí,
te da idea de dónde puede llegar este Sevilla, que solamente gana a equipos de ese nivel.
Guille, ¿ibas a decir algo?
Sí, pues que si fuera un accidente no pasaría nada. El problema es la trayectoria. Yo creo que hoy el Sevilla ha hecho méritos para, por lo menos, empatar, porque ha tirado mucho más, ha tenido una buena reacción contra el Mallorca.
Sí, llevamos meses, Guille.
Claro, por eso digo que si fuera solo hoy, pues dices, bueno, mala suerte, un día no te entran y no te entran. El problema es de dónde viene el Sevilla. Y yo he visto una cierta parálisis en el banquillo. Comentábamos con Pepe Prieto en la retransmisión que si tú tienes en el banquillo a Rafa Mir, te guste más o te guste menos, estás obligado a ponerlo un día como hoy. Luego llega el mercado de invierno y si sigues en el cargo, a lo mejor pides a la dirección deportiva que le saquen de la plantilla. Pero si tú hoy vas perdiendo, estás metiendo balones al área, ves que Sergio Ramos se pone...
Perdona un segundo, Guille. Un jugador del Sevilla, que a lo mejor hablan pocos. Vamos a escuchar en breve a Dimitrovic, al portero del Sevilla, que está atendiendo a los compañeros de la televisión, porque no creo que haya muchas oportunidades de escucharlo. Dimitrovic.
Diferencia a nuestra contra.
¿Cómo has visto ese gol anulado, Adrià Pedro, salvo las manos de Nesiri?
Yo de verdad lo he visto claro porque el balón iba recto y no veía nada raro. Al final luego he visto en el vídeo que primero le roza al alto de la pierna al Youssef y luego le toca codo que tiene pegado al cuerpo. Pero esas cosas no podemos ya permitir en fútbol. De verdad, con todo respeto a los árbitros que... Al final yo creo que VAR entró para ayudar a que el fútbol sea más letal y más limpio. No podemos perder tanto tiempo a revisar jugar a cámara lenta. Con esas todas las cosas que metemos, cuanto más cámaras en el fútbol, para hacerlo bueno, me da la sensación que lo hacemos lo malo. Fútbol es deporte de naturalidad, de contacto. Nuestro jugador Youssef no puede cortarse la mano, la tiene pegada. dando la vuelta, no mira el balón, así que para mí es un gol 100% válido.
¿Qué explicación nos daba el árbitro a esta acción?
No, yo estaba lejos, de verdad, yo no hablaba con el árbitro, no sé qué, seguro que mis jugadores protestaban mucho, luego viendo la imagen, es gol 100% claro, además nadie de Mallorca protestaba mucho en ese momento y luego siempre cuando el árbitro duda, pues lo normal, da aire al equipo que proteste, luego la afición también protesta, incluso si jugamos en Sevilla, si fue al revés, haríamos lo mismo, pero árbitros tienen que hacer claro algo con el VAR, se tiene que hacer mucho mejor, está aquí para ayudar al fútbol y no a quitar puntos y goles.
Hoy tenéis muchas bajas y bajas importantes, ¿crees que han influido o qué crees que le está pasando?
Bueno, Dimitri, opinando de la jugada, que se viene que es una jugada que llama mucho la atención. Remata, Guille, que estabas terminando tu argumento sobre la situación del Sevilla.
No, pues eso, que hay una cierta parálisis, hay muchas bajas, es verdad, pero que yo creo que el entrenador está obligado a meter todo lo que tiene en el campo y aún así pienso que hoy no ha merecido perder, pero el problema es la trayectoria, de dónde viene este equipo.
Oye, de la jugada, a ver, yo os digo una cosa, a mí ya desde hace mucho tiempo, si me dicen que es mano, si me dicen que no es mano, digo, el árbitro, pues no es mano. Pero es evidente que esta jugada llama mucho la atención. Pero, conociendo el reglamento, yo no tenía ninguna duda de que lo iba a anular. Porque cualquier toque de un jugador atacante con la mano que termina en gol, lo dice la norma. Es que, o sea, hoy no podemos subir encima del cielo. Pero la realidad es que la norma dice eso. Y cuando va Alberola a verlo, dice, ostras, si lo dice el reglamento dice que si alguien la toca con la mano, aunque sea rozándole, termina siendo gol, se anula. Es que es así.
Primero,
que Alberola, por la toma que le han puesto, es la misma toma que teníamos nosotros al principio.
No, él la ha visto. Yo le he visto cuando la ha visto y él la ha visto que le tocaba en el codo.
Pero creo que es la misma toma que teníamos nosotros. O sea, no se la han ampliado.
No, él ha visto que le tocaba en el codo. O sea, pero yo lo he visto, porque es que yo en la jugada lo he visto. Cuando la ha puesto...
Pero que no se la han puesto ampliada.
No, pero lo ha visto. Pedro, es que le ha puesto una jugada que yo, estando allí arriba en la redacción, he visto que le tocaba en el codo.
¿Tú estabas 100% seguro?
Seguro, segurísimo. Bueno, estaba seguro.
Nosotros no estábamos seguros.
Es en la primera toma que a él le ponen cuando va al VAR. O sea, cuando él va al monitor, ahí sí le ponen una toma,
pero escucha,
que sí parece
la realidad es que
tocan el codo.
Las
anteriores no lo notamos.
Que la norma
claro.
Nos parece estúpida. No, que nos parece estúpida, porque es estúpido. Pero
si esto no se trata de la jugada de hoy. Esto es que nos vamos a cargar el fútbol. Con esto nos vamos a cargar el fútbol.
Pero es que es la tormenta perfecta. Mira, son los árbitros...
A ver, que eso no es la excusa para el...
No, son dos temas. No, pero... Perdona, Diego Alonso. Está hablando Diego Alonso con los compañeros de entrevista.
Que hizo el equipo, teniendo 19 remates, 12 a 15 córner, llegando, jugando del minuto cero hasta el final, de gran forma, siendo dominador. Lo hablamos previo a partido, si podíamos tener el control. Después del partido que hizo el equipo, que fue extraordinario, quedarse con una derrota es difícil de asimilar, sin duda.
Este partido también deja dos jugadas que no sé si te ha dado tiempo a analizarlas bien, con un monitor, como es el penalti o el posible penalti a Garrón a Nesiri que pide el jugador, y ese gol anulado a Pedrosa porque le golpea también en el codo a Josep Nesiri. ¿Has visto esas dos jugadas?
Sí, la vi, sí. Me da lástima. Lástima que me tenga que hacer esta pregunta, porque honestamente es grosero. El penal es grosero. Grosero, si eso no es penal, no sé qué es penal. Y después, no hay una imagen que muestre que pega en el codo. Lo que sí muestra es que le pega en el culo. Eso es claro. Imagen clara que diga que le desvía desde el codo, yo no he visto. Y soy objetivo porque cada vez que me he puesto acá a analizar o a hablar, siempre le he dado la derecha a los árbitros. Siempre porque a veces es difícil. Pero que hoy, en una situación como la de hoy, donde no hay una imagen clara, te anularon un gol como el que anularon hoy, me da la sensación. Yo soy un defensor de VAR a ultranza, porque creo que vino a darle un poco más de justicia al fútbol cuando aparecen situaciones muy grandes, pero lo de hoy siento que es grave, que es un fallo grave, sinceramente. Y el penal también es una... No sé qué más tiene que hacer para que un jugador no remate, cuando lo abrazan y no lo dejan ni mover, el jugador quiere a buscar un remate y lo tiene 3-4 segundos tomado. Increíble.
¿Has podido hablar o has querido hablar con el árbitro o no?
No, post partido no he hablado.
Diego, anímicamente te sientes con fuerzas para revertir esta situación tan complicada.
Sí, claro. ¿sí? ¿Sí? Después de ver los jugadores en el campo, cómo no voy a tener fuerza. Después de verlo en el partido contra Villarreal, cómo no voy a tener fuerza. ¿No? Los ve jugar y me responden, cómo no voy a tener fuerza. La fuerza es permanente, ¿eh? Primero porque yo creo que yo ya lo he dicho, pero a mí me enseñaron desde chiquito a luchar, siempre. Fue la enseñanza que me dieron, ¿eh? Este club se ha caracterizado toda la vida por eso, pero después de ver jugar a los futbolistas, me hace estar más firme que nunca.
Dos cosas reclama: el penalti en Nesiri por el agarrón de Raillo, que es continuado, y que varios jugadores han dicho que se ve clarísimo en el campo porque la jugada la agarra durante bastante tiempo. Que parece, o sea, es penalti, no se pita o no lo pita, no sabemos por qué. Y luego esta jugada, yo insisto, yo si fuera del equipo al que le ha pasado esto, estaría que trino. Pero sí, porque pero, lo entiendo, corro. pero la realidad, claro, es que si te tocan la mano y lo dice el reglamento. Mira,
sí, no,
es pero así.
Sí, pero corro, vamos a ver.
Una cosa. Hoy, en el partido de hoy es una, poniéndome pijo, una masterclass, una clase maestra de lo absurdo que está el reglamento del fútbol.
Que sí, pero que es, o sea, el reglamento.
No, tú puedes agarrar a un tío en el área.
Esa es la realidad.
Que no lo pita.
Esa es la realidad.
No, es que el reglamento dice que eso es penalti.
Pero que no lo pitan.
No lo pitan, vale, pero dice que eso es penalti.
Sí, pero no lo pitan, da igual.
Si lo, pones... Y lo otro dice que no es gol y lo pita.
Exactamente. Y luego... Y luego, esta regla, que aparte de ser absurda solamente viendo ese gol...
Hombre, viendo esta jugada es evidente.
Pero es que esa regla está para todo el fútbol. O sea, esto está para la segunda B. ¿Cómo un árbitro de segunda B puede ver esto?
Bueno, si el otro día en Copa hay un penalti en el partido del... ¿Qué partido fue? Que le dio en el costado...
Y, contra el Racing.
Contra el Racing. Iglesias, sí. Villanueva pita penalti porque no tiene VAR.
Sí, pero yo creo que también le pega en el codo primero.
Yo creo que poco, si le toca un poco.
Vale, correcto, pero digo que es que...
Pedro, vamos a ver.
No, pero sí, yo...
Terminar. Que la situación arbitral... Todos, es una situación muy complicada, es la tormenta perfecta, porque el periodismo ha encontrado en cada jugada un debate de media hora. Los árbitros cada día son peores. El caso Negreira de fondo, que influye, claro que influye. Influye muchísimo porque los actuales árbitros están desacreditados. O sea, hay que ir a por árbitros a Albania, porque el sistema arbitral en España está desacreditado. Pero no me vale lo que dicen los profesionales, porque el otro día... Estaba muy contento con el VAR, Diego Alonso, cuando le tocaron por detrás a Quique Salas, y es una jugada que podrían haber pitado o no, el día del Villarreal.
Bueno, hoy en el Betis Real Madrid ha pasado lo mismo y no han pitado.
Claro, es decir, yo los profesionales son unos ventajistas que van para su bolsa. Entonces, yo no los escucho, no me interesa, porque van a su bolsa. Entonces, no van a aportar nada al fútbol, porque lo que aportan es en su beneficio. O sea, Diego Alonso, que está muy indignado con el VAR, lo único que le interesa es que no ha ganado hoy. No le interesa realmente lo que ocurra en el fútbol.
Sí, pero ya no le vale como excusa.
Claro,
no,
para
no
mí
le
lo
vale.
Más gordo, para mí lo más gordo es que el entrenador del Sevilla sale diciendo que ha jugado un partidazo. Y si no es destituido después de esto, ¿qué están haciendo los dirigentes? Es que ha dicho que ha jugado un partidazo y que viéndolo cómo están los jugadores, cómo no va a tener fuerza. Bueno, pues yo digo que viendo cómo están los jugadores, se va al Sevilla segunda división.
Solamente apuntar un detallito sobre las declaraciones de Diego Alonso sobre el tema de que es un defensor del VAR. Él no tiene que ser un defensor del VAR.
No tiene que ser defensor. Y es mentira, no es defensor, es defensor de él.
Sí, pero el problema es que son defensores del VAR una semana, la semana siguiente no. Y se olvidan de que lo principal que hay que defender es el fútbol.
Les da igual el fútbol.
Cierro muy rápido el tema del VAR. Mira, el otro día el gol que le anulan al Villarreal en el campo y en los jugadores que hay sobre el terreno de juego, salvo Quique Sala, que levanta la mano cuando cae, nadie piensa que ha habido falta.
Lo daban por gol.
Hoy ha marcado el Sevilla ni un solo jugador del Mallorca, ni en la grada, ni en la banda, nadie le ha dicho a Alberola, codo, nadie. O sea, vamos contra la naturaleza propia del juego con esa herramienta que está siendo utilizada de una manera disparatada. Los profesionales luego, evidentemente, van a su absoluto beneficio. Lo que pasa es que ya en el Sevilla, lo que este tipo de quejas arbitrales y este desenfoque de la realidad de Diego Alonso, porque lo que hace Diego Alonso es desenfocar la realidad del Sevilla, creo que
sí, pero le perjudica más. Yo creo que ya no le vale. No, es un atenuante.
Creo que incluso, Corro, le perjudica más.
que desenfoque la realidad y que intente vender que el equipo ha tirado 15 córners, 19 disparos y que ha sido un partidazo, es cuando hay que empezar ya a preocuparse realmente.
Si él debe, yo creo que Diego Alonso, cuando habla con sus amigos, le dice esto es un milagro, o sea, sigo aquí sentado. O sea, yo creo que le dice esto es increíble, o sea, no gano ningún partido y sigo aquí, te lo digo sinceramente.
Es que es así,
he ganado dos partidos en Copa a la Astorga y al Quintana y aquí sigo sentado.
Y por eso insisto y dejo la puerta abierta, dejo la puertecita simplemente abierta a que seguramente ahora mismo en el palco de esos mocks deben estar, si hay pulso todavía en el club, valorando el asunto de Diego Alonso. Sería lo normal.
Llegan unos cables desde la distancia, porque esto cada día es más complicado, desde la distancia, que no saben qué hacer.
¿Qué te he dicho?
Pues está claro.
¿Qué os he dicho?
Que no saben qué hacer. Es decir, claro, yo ahora mismo...
Que lo están debatiendo, que están debatiendo el asunto.
Es que esto es dejar en manos del Sevilla un director deportivo que no le gana a nadie. Entonces es una irresponsabilidad y se han metido en un lío porque esta decisión la tenían que haber tomado hace ya 3 jornadas.
Solamente pensar que si en vez de Mendilibar el año pasado llega Diego Alonso, el Sevilla está en segunda.
A ver, Tomás, que no te he escuchado, que querrás decir cosas. Venga, de lo que quieras. Tomás.
No, hombre, es que a ver, aquí hay dos cosas. El análisis del Sevilla... Víctor y Oliva, la relación de Sevilla es una de las más que entiende más de fútbol en el mundo. Entonces no se puede hacer
más, por favor.
Hombre, no, como diría Schuster, no hace falta decir nada más. Es así, no hay que darle más vueltas. Pero lo otro es insoportable. Es insoportable porque es ingente la cantidad de partidos que decide un tío con una máquina.
Sí, sí.
Es ingente. Esta tarde el partido del Betis y el Madrid, estamos con la coña de la raya. La azul está en un lado, la roja está en el otro. Oiga, eso es una cuestión de fe. O sea, ya no es aquello que diga usted en línea, tal. Oiga, el reglamento del fútbol era perfecto. ¡Perfecto! Y se metieron unos tíos a tocarlo. Y tocarlo para mal. Esto del VAR hay que destruirlo. Hay que quemarlo y meterlo a 7 metros bajo tierra. Porque es que nos hace infelices a todos. Que lo decís muy bien, el otro día fue el Villarreal. Hoy ha sido el Sevilla. Es espantoso. Son ingente cantidad de partidos que decide un tío que para la imagen donde le da la gana, que no sabemos cuándo la para, que ve cosas que no pasan, porque si tú has visto el corrochano, has visto el codo, yo desde luego no lo he visto.
Sí, yo lo he visto.
Vamos a dejarlo, que es así. Pero escúchame, por más codo que haya...
Es un absurdo. Es el reglamento chico, llevado al absurdo. Pero te digo que cuando vaya a verlo Alberola y él sigue el reglamento, dice el reglamento dice que si alguien toca el balón con la mano y termina en gol y es un atacante...
Vienes a las mías y acabo. Es insoportable. O esto se para o el fútbol, hombre, que tomárselo a coña.
Yo creo que esta jugada es una jugada para los que deciden la norma, decir, ostras, le debemos dar una vuelta. Le debemos dar una vuelta porque no puede ser.
Es que es cada año, cada liga, cada copa, cada vez que pasa esto, es peor. Son millones de partidos decididos por estas cosas, con un tío y sentado que no sabemos lo que ve, y que un día ve una cosa y el otro día ve la otra. Esto, como habéis dicho muy bien, no es su prueba del Sevilla, ni del Villarreal, ni de ninguno de estos. Y muy bien Fernández con el tema Negreira. Esto es absolutamente la puntilla a lo que estamos viendo. Se sientan en Europa o en el mundo, en donde las quimbambas... Óigame, vamos a tratar de ponerle a esto un poco de orden. Esto es insoportable porque no es creíble.
Tomás, estás pensando, viene un entrenador y dice... Oh, es que el VAR, Diego Alonso, es lamentable.
Por favor.
Hay un club que le ha estado pagando al que manda los árbitros y la liga no se ha parado.
Es más que el señor jefe del deporte en España, presidente del Consejo de Deportes, dice que no es demostrable. Oiga, pero ¿qué quiere demostrar?
Son debatitos ridículos, entonces no
tiene
arreglo.
Es ridículo, entonces mire usted, y eso ahora lo salpimientas con la coña del VAR, 4 tíos allí metidos, la sala esa secreta que no sabemos si es sala o no es sala. Oiga, ¿por qué se anula el gol de Rodrigo? Pues él sabrá. Y porque es que te tiene que dar la duda de si hacen lo que les da la gana o se sientan y hacen un poquito esto, o el descrédito del fútbol es que es galopante, es cada jornada, es que el Sevilla lo ha vivido en una semana a favor y en contra. No puede ser.
Pendientes,
es algo, es insoportable, tío.
Pendientes de noticias sobre el banquillo del Sevilla, por supuesto, hoy y mañana y los próximos días. Víctor, hablamos, un abrazo, gracias, ¿eh?
Extraordinario, Fernández.
Hasta luego.
Hasta luego. Está abierto el teléfono operativo hasta la una mínimo, Víctor.
Está abierto Luis Ángel Trives, y si pasa alguna cosa la contamos, iremos ahí para cerrar.
Una cosa que te digo, y luego los agarrones en el área.
Sí, sí, bueno, es que para mí de las...
¿Ustedes qué pitan? ¿Qué ven ustedes?
Para mí, de las dos jugadas hoy, con el reglamento en la mano, o sea, la que tú puedes protestar realmente con el reglamento en la mano, es el agarrón de Raillo a En-Nesyri. Esa es la que, con el reglamento en la mano, no digo que lo otro no sea una barbaridad, que a mí me lo parece, pero digo que con el reglamento en la mano, lo que tú puedes protestar hoy es...
Dos barbaridades.
Oye, has agarrado ahí a Raillo, Raillo a En-Nesyri, y no ha pitado nada.
Pero tú fíjate que en ese tipo de acciones no hace falta ni zoom.
No. Eso, o sea, yo creo que
hay que quemarlo.
O sea, Alberola eso lo ha visto clarísimamente. Sí, lo ha visto.
Pero
lo
que no pasa, se pita. Pero es que no los pita. Agarrones en el área.
Y el del VAR, querido. Bueno, pero es que le damos. Y es que he leído crónicas de queridos compañeros que dicen: no ha sido suficiente.
El agarrón.
Oiga, no seamos fariseos. No, pues, ¿le agarra o no le agarra?
No le dejaba jugar. O sea, no le dejaba jugar.
Es que para que se pite penalti ha de ser una cosa. No, tiene que sacar una recortada y pegarle dos tiros.
Oye, digo que Jordi Jiménez, Jordi, un abrazo, gracias, Hasta luego, Jordi, desde Mallorca. Y abajo está Luis Ángel Trives, que digo, como hacemos siempre, pasaremos por ahí para cerrar. Ahora vamos con el partido del Betis-Real Madrid.
Bueno, nuevamente llega para Jules. ¡Hey, Jules! Ahí está Lord Bellingham tocando para Brahim. Brahim levanta para Bellingham. La baja con el pecho. ¡Qué golazo! ¡Y gol, 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 gol! ¡De Lord Bellingham! ¡Y gol, 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 gol! ¡De Hey Jules! ¡Qué balón le puso ahí! ¡Cómo la bajó Bellingham! ¡Y cómo la mandó!
Necesita los cambios.
Llega al pico del área. Recorta William José. Pelota atrás, le pega, gol. Dios mío de mi vida, qué golazo, qué golazo, qué golazo.
¡Hola! ¡Qué gol ha metido!
Dios mío de mi vida. Oh. ¡Qué gol, qué gol, oh, qué gol, qué gol, qué gol, qué golazo de Ruibal! Marca el Betis, marca Ruibal. Betis 1, Real Madrid 1.
Se incorpora Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
Y acaba de llegar, creo, a Madrid Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal, Miguel?
Hola, Corro, buenas noches.
Y una llamada a Manolo Lama, que nos dé tres o cuatro titulares de lo que ha sido el partido. Enseguida le preguntamos a Manolo. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
¿Qué te ha parecido el empate del Real Madrid contra el Betis?
Bueno, primero me ha parecido un buen partido. Yo no sé por qué he leído ahí varias críticas de que el partido no ha sido bonito. Normalmente es que cuando el Madrid no gana, los madridistas suelen decir que el partido no es bonito. Pero yo he visto un partido bonito. Un partido donde yo personalmente creo que el Madrid ha sido mejor que el Betis, pero es cierto que el Betis ha hecho ocasiones también para poderse llevar el encuentro. El Madrid tiene lo que tiene, mucho mérito de, con todas las bajas que tiene, estar ahí en la pomada a pelear y hacer el encuentro que ha hecho hoy en Sevilla, y vuelve a tener el problema, que ya somos cansinos, que nos repetimos más que el ajo, de que le falta un delantero, pero es que eso ya lo sabemos todos.
¿Los has notado cansados?
No, yo no. Valverde, por ejemplo, ha corrido más que Mariano Aron toda su vida. O sea, Valverde es una bestia, cierto que al final estaba cansado, pero yo no los he visto cansados. Ha habido un momento que el Madrid ha bajado físicamente, pero también ha habido un momento que el Betis estaba muerto. Los cambios del Betis le han dado mucho aire al equipo de Pellegrini. Yo posiblemente creo que Ancelotti se ha equivocado sacando del campo a Kroos y a Modric, a los dos. Yo creo que siempre hay que dejar a uno porque tienen más control de balón, porque saben domar, marcar más el tempo del partido, no ponerse tan nervioso, pero yo no creo que el Madrid haya empatado por un tema físico.
¿Te ha parecido bien que Lunin siga en la portería?
Pues sí, sí me ha parecido bien, porque si es ahora mismo el portero titular y no ha cometido ningún error, me parece correcto. La gente apela a ello en el sentido de decir, lo está abordando y que juegue. Bueno, lo que pasa es que si ahora se pusiera bueno Courtois, ¿lo sentarían o no? Es que estas son unas preguntas, Iñaki Peña, lo borda. Si se pone bueno Ter Stegen, ¿lo dejan o no? Claro, ¿en qué Pailunen puedes hacer ahí puedes hacer ahí el debate, pero a lo mejor con Courtois no lo haríamos.
Rodrigo, ¿está haciendo olvidar a Vinicius o no? ¿No se acuerda mucho la gente de Vinicius con Rodrigo o sí?
Bueno, yo te dije desde el primer momento que Rodrigo es un futbolista escandaloso. Es un jugador con una calidad tremenda. Yo creo que si el Madrid tuviera un delantero centro puro, todavía sería mejor. Y tiene, bueno, ha hecho 30 minutos de la primera parte y luego ha hecho 3 jugadas en la segunda mitad de crack, pero no de crack del Madrid, de crack mundial. Yo creo que es un jugador muy, muy bueno, que mucho me tengo que equivocar, va a estar muchos, muchos años en el equipo de Ancelotti.
Ha dicho Ancelotti que no estaba descontento, que si queríamos insistir en que estaba enfadado, que insistiéramos, pero que él estaba contento con el resultado. ¿Te lo crees o no te lo crees?
Hombre, en el fondo, para el Madrid, para el Barça, para los grandes, empatar nunca puedes estar contento. Pero la verdad es que el partido, yo te repito, a mí el partido me ha gustado. ¿Que el Madrid se ha podido llevar los 3 puntos? Sí. Pero que el Madrid también ha podido perder, también. Yo creo que Ancelotti también con esta respuesta lo que pone en valor es como decir, oye, es que esto es lo que tengo. Y con lo que tengo hemos hecho un partido digno, hemos estado a punto de llevárnoslo y al final no lo hemos conseguido. Pero yo creo que también pone un poco en valor su trabajo y tampoco le puede reprochar nada a sus futbolistas, que repito, le faltan 7 jugadores, de los 7, 6 serían titulares en este equipo.
Lama, un abrazo, gracias.
Cuídate.
Hasta luego. Este es Ancelotti. Él dice que está contento.
Pensamos que el resultado es bueno, que nos conformamos con el partido, que ha sido bueno, bien controlado, difícil, porque como he dicho, el rival ha jugado muy bien, en mi opinión. Entonces salimos desde aquí contento, tenemos el liderato. Esto es un campo difícil, entonces vamos a pensar a los próximos partidos. Si queréis que no estoy satisfecho, o le digo no estoy satisfecho, pero yo estoy satisfecho. ¿Queréis que diga estoy muy triste, enfadado? No es así, estoy contento.
Esta última frase la ha dicho ya cuando han despedido la rueda de prensa. Ha dicho, oye, ¿qué voy a decir? Porque las preguntas ha sido muy corta la rueda de prensa, pero ha habido 3 o 4, oiga, ¿no está usted enfadado? ¿Está contento? Sí. Y ha dicho, oye, si queréis que diga que estoy descontento, estoy descontento. ¿Tú qué crees, Miguelito, que le conoces? ¿Estaba contento o descontento?
Yo creo que estaba satisfecho. Él ha sido sincero, ha dicho que a su juicio el Betis no ha merecido perder. Y, igual que otras veces se muestra más crítico con la salida de balón, con la presión de sus jugadores, hoy yo le he visto contento. Al final nos ha vacilado, ha hecho esa ironía, pero yo creo que no nos estaba mintiendo, que estaba satisfecho por el punto conseguido, aunque obviamente se han dejado 2 puntos fuera.
En la segunda parte, Modric ha sido titular, le han cambiado por Ceballos, y ha habido una imagen yéndose muy enfadado al banquillo, dándole una patada a algo, un hábito no habitual en Luka Modric. ¿Se ha enfadado mucho? ¿Está muy enfadado con lo que juega o qué crees que le pasa?
Por lo que he preguntado después, el equipo ha viajado esta tarde, no se le ha visto especialmente molesto. Ha sido el primer cambio. Hoy además le ha ubicado Ancelotti en una posición más cómoda.
Falso 9 casi, ¿no? A veces.
Sí, sí. Delantero con Rodrigo. Ha escorado más a Brahim en la banda derecha para ayudar a Lucas Vázquez y liberar a Modric de esa función, aunque luego en muchos momentos del partido ha tendido a retrasar su posición y a intentar crear con sus compañeros del centro del campo. No está acostumbrado, obviamente, a ser sustituido. Ha metido a Ceballos por Modric, Ancelotti. Eso no le ha gustado al croata, que acaba de tirando una botella, pero no ha ido a más. Incluso se le ha preguntado luego a Ancelotti en la rueda de prensa, y yo no sé si aquí ha sido del todo sincero, pero ha dicho que no sabía si Ancelotti, Modric estaba muy enfadado.
Ha sido muy tajante, ha dicho, no sé. Ha dicho, no sé. La pregunta, creo que ha sido de Ray, la pregunta, ¿está enfadado Modric con usted? Ha dicho, no sé. Bueno, ha jugado Lunin, Lucas Vázquez de lateral derecho, que era otra de las dudas, Rüdiger, Alaba, Mendy, Kroos, Modric, Valverde, Bellingham, Ibrahim y Rodrigo. Roberto, ya empezáis ahí a decir lo que queráis. ¿Por qué crees que ha empatado el Madrid? ¿Le ha faltado algo o qué?
Para mí le ha faltado físico y le ha faltado ataque, porque ha tirado 2 veces a puerta solo. Me parece un bagaje muy pobre y yo hoy sí he echado mucho de menos a Vinicius. Me gusta a Rodrigo mucho a la izquierda, pero yo creo que era un partido que cuando el Real Madrid se ha puesto delante de nuevo con una genialidad de Bellingham, cuando el Betis da el paso al frente, teniendo espacios, un futbolista como Vinicius es decisivo y hoy se le ha echado de menos. A mí hoy el Real Madrid sí me ha dejado dudas, me ha dejado muchas dudas el posicionamiento de Modric. Creo que para nada rinde bien ahí el croata, se aleja mucho del balón y de la posesión y de la presencia continua, y afecta también a Brahim porque tiene que trabajar mucho más en defensa, y ese movimiento táctico del Real Madrid me parece que hoy no ha estado acertado.
¿Qué os ha parecido, Guille, Tomás?
Pues a mí me ha dejado un poco frío también. Estoy viendo mucha gente, incluido el propio Ancelotti, que sale muy contento, pero es lo que ha dicho Robert. Ha tirado dos veces a puerta. Y cuando parecía que iba a ser un partido no demasiado brillante, pero que marcaba primero y tenía controlado para marcar incluso el segundo, ha llegado ese gol del Betis y un final de partido donde ha estado más cerca de ganar el Betis que el Madrid. Así que yo no creo que deba estar el Madrid tan satisfecho, reconociendo que tiene muchas bajas, que el Villamarín siempre es un estadio complicado, pero no creo que el Madrid haya hecho tan buen partido como dice el propio Ancelotti.
Bueno, ahí en el 90 ha tirado Isco de cabeza al palo y en la siguiente jugada José Lula puede meter en una combinación con Rodrigo. Está el partido para caer para cualquier parte.
Sí, y por cierto, me ha faltado José Lula un poco antes. Ya por no hablar de la planificación del Madrid, que le faltan delanteros, etcétera. Teniendo lo que tiene, yo creo que en cuanto ha empatado el Betis, José Lula era necesario. Sí. No estoy entendiendo muy bien este ostracismo de José Lula cuando había cumplido bastante bien en la primera parte del año. Últimamente juega muy poco y si no es titular, por lo menos en el tramo final del partido, para tener una mayor presencia en el área, yo le hubiera metido antes.
¿Tomás?
Sí, estoy muy de acuerdo en todo eso. A mí me parece que es un empate justo porque el Betis no merecía perder el partido. Digo, eso creo que el Ancelotti acierta, ¿no? Yo sí que he visto al Madrid de más a menos en lo físico, es que es normal, porque pues si es que no me quiero repetir, o sea, esta es una coña que no.
Ha dicho, perdona, Ruibal, al final del partido ha dicho, no puedo ni hablar de lo cansado que estoy, o sea, de la exigencia del partido que ha tenido un ritmo, dice el Madrid, ha tenido un ritmo altísimo durante buena parte del partido.
Altísimo a menos, y luego después que esto al Madrid le iba a pasar, el Madrid está con 7 tíos menos. Entonces hay un momento en que hay un equipo pues más como te diría yo, mejor equipo que otros, como es el Betis, y que de media hora que ha estado arrasado le ha cogido el hilo al partido y demás, esto le tenía que pasar. Es que hay que repasar el banquillo del Madrid y la enfermería. Entonces esto, ¿qué pensábamos? ¿Que el Madrid iba a pasar toda esta fase sin Carvajal, Tchouaméni, Camavinga, Vinicius? Ya no te cuento Militao y Courtois, porque eso ya viene de serie. Ganando los partidos.
Sí, este era el más complicado que tenía en esta fase, sí, en la que hay un par de meses de recuperación o tres de jugadores importantes, y ese, pues sí, si lo puedes considerar un tropiezo, pues es un tropiezo. Ha empatado Betis, sí, Sevilla, bueno, y Rayo Vallecano, ¿eh?
Es que yo no digo que sea tropezar, yo digo que no gane. El Villarreal, que viene con preocupaciones, el Villarreal te va a jugar un partido, pues que como te lo puede jugar y te va a poner en dificultades, pues porque el Madrid tiene medio equipo en la enfermería. Normal que un buen día no lo gane. Bueno, es un tropiezo. Pues igual resulta que mañana empata el Barça y el Girona y el Atlético gana 1-0, que imagino que la Almería sí que le ganará, y el desastre, pues no es tan gordo. El desastre para algunos, me refiero, ¿no? Pero es que yo creo que es así, o sea, es que no... iba a pasar un día y pasó. Afortunadamente tiene hecho los deberes en Europa, puedo jugar yo de portero en Berlín, o donde carajo lleven el partido, y bueno, pues ya está. Pero es que
Oliva,
no hay más.
Desde
el
Prima Bético, sí, termina.
No, ahora después hay una cosa, que es que siempre estamos en lo mismo. El tema de la raya, nunca cae la tostada del lado del Madrid. Yo cuando os ponen las rayas, nunca hay un tío del Madrid que está al lado.
El gol de Brahim que han anulado por fuera de juego de Rodrigo. Bueno, esto ya hemos dicho que es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe.
No, pero como yo no la tengo, me encabrito. Sí, sí. Con el Madrid, con todos. Pero el Madrid tiene ese problema, que la tostadica le cae siempre del lado que mancha.
Ahora pregunto por el posible penalti de Ruibal a Rodrigo. Oliva, ¿qué te ha parecido?
Yo quiero destacar una vez más la figura de un entrenador extraordinario como es Manuel Pellegrini. O sea, tiene un partido difícil ante el Madrid, un equipo que le mete un ritmo tremendo, que en teoría te llega además de una situación compleja, la lesión de Guido, un jugador clave en el engranaje del Betis, y le da igual. O sea, pone al chico, a Altimira, que prácticamente lleva una temporada inédita.
Segundo partido titular, ¿no? Segundo partido titular.
Segundo partido. Y el chaval juega a buen nivel, secundado por un Marrocar extraordinario. Isco, sin ser, Tomás, el Isco brillantísimo.
La primera parte,
de temporada.
Muy desaparecido, sí. La primera parte.
Claro, sí, muy poquito, pero es verdad que luego tiene esas pinceladas, esas 3-4 apariciones, la segunda mitad incluso se ha entrenado más, se ha puesto de gol, pero creo que esto tiene un mérito tremendo lo que hace Pellegrini, que no se encoge, es decir, no es un entrenador que cuando le llega un partido de esta envergadura empieza a pensar y a decir, madre mía, ¿por dónde le meto mano al partido? No. no piensa tanto en el rival y sí en lo que puede sacar de su equipo, y hace que el Betis sea un equipo valiente con balón, que le cree dificultades al Madrid y que creo que haga que el partido del Madrid sea más gris, y que lo estéis analizando desde el punto de vista del Real Madrid, con razón, en el sentido de que el Madrid no ha estado brillante hoy, no ha hecho un gran partido, pero luego creo que en eso tiene mucha culpa el Betis, que lo ha igualado todo y que incluso en la segunda mitad creo que ha estado a un nivel excelente el equipo de Pellegrini.
A mí me ha parecido que Rodrigo ha hecho una exhibición la primera parte, o sea, me parece que ha hecho muchas cosas Rodrigo, ¿eh? O sea, ha estado...
Pregúntale casi, a Ruibal.
Sí, sí, es que ha estado casi impecable, se ha ido todas las veces que ha querido, ¿eh? Ha tirado caños, ha hecho jugadas, le ha dado pases, le ha faltado un gol, pero ha hecho una primera parte extraordinaria, ¿eh?
Rodrigo demuestra una vez más que su posición es la izquierda, es que cuando vuelva Vinicius no va a poder jugar ahí, pero para mí, cuando juega en la izquierda mejora muchísimo lo que hace en el centro o en la derecha, es claramente su mejor posición.
Generando ese equilibrio, pero sin ese pase final hacia un rematador o acabar en la jugada.
Ha dado un gol, el de Brahim, porque no ha sido por milímetros, o sea, por el fuera de juego, pero ha hecho una jugada increíble. O sea, yo creo que se puede echar de menos a Vinicius, que esto que le preguntaba ya Manolo, ¿ha tapado Rodrigo a Vinicius? Pues es una pasada, pero que está a un nivel altísimo, altísimo.
Pero que eres un grandísimo jugador. Y está aquí, pero vamos a ver, que el 11 del Madrid es Vinicius, es que ya, es que si no...
Hombre, claro, es evidente.
Por favor,
yo siempre digo esto, ahora que hay una comparación, Rodrigo-Vinicius, digo que Vinicius ha estado en las tertulias siendo comparado como el mejor jugador del mundo. Ha sido en su mejor momento, no digo este año, digo en el mejor momento de Vinicius se le comparaba con el mejor jugador del mundo. Y Rodrigo todavía no ha llegado a ese punto en el que se debata si es el mejor jugador del mundo. Con Vinicius ha pasado, que se ha dicho que está Mbappé, Haaland y Vinicius.
Sí, pero
el que ha podido adelantar a los dos perdona Tomás, es Bellingham.
¿Qué gol ha hecho, con qué calidad?
El que ha podido adelantar a Vinicius y a Rodrigo Bellingham.
Pero escúchame, en el mejor Real Madrid posible están los dos.
Vinicius y Rodrigo, Vinicius y Rodrigo.
Claro, en el mejor Madrid que tú puedas pensar están los dos. Entonces, oiga, mire, pues suerte que tiene el Madrid los dos. Ahora, si aquí lo que se trata es decir que Vinicius es un pierna, pues será que es un pierna. Y el otro es Pelé, pues también. Vale.
Oye, una cosa rápida sobre la jugada. Ha sido la primera parte, es una jugada entre Ruibal y Rodrigo. Ruibal ha dicho esto al final del partido, cuando le han preguntado si le había hecho penalti a Rodrigo.
Bueno, yo creo que no, porque al final el contacto es mínimo, creo que yo meto la pierna, pero no en su dirección, y yo creo que chocamos un poquito ahí las rodillas, la tendré que ver, no la he visto.
¿Algunos ha parecido penalti de Ruibal a Rodrigo?
A mí no me lo ha
parecido.
Son de
esas jugadas que se pueden pitar o no pitar, luego ha habido uno de Lucas Abdi muy parecido también, sí, la tostada, son de esas jugadas que si se pita hay que aceptarlo, y si no se pita pues es un contacto ligero, son grises las dos.
Deja entender que es penalti, claro.
Pero justamente,
si está convencido de que no es penalti, no hace esa declaración.
Sí, dice que se han tocado en la rodilla, no, no,
pero
no,
para
no,
mí claro. Es
abajo,
tan leve el toque que aunque sea un toque dentro del área, para mí no es suficiente como para
Roberto, es tal cual. Son jugadas que si la quieren meter en una tele y volverte loco dándole para atrás y para adelante y buscando ahí a ver dónde hay un contacto, dónde toca, la ralentizas, le das para atrás y llega un señor y dice ven y lo ves. A lo mejor en la locura esta puede señalar cualquier cosa, pero yo creo que ni una ni otra, o sea, yo creo que no hay nada. Jugadas muy naturales de fútbol, naturales.
Pero vienes a las mías. Si buscas, encuentras.
Bueno.
En esta y en todas. Ahora, no empecemos con esta coña de que
no metamos la jugada tanto en el bar que no.
O no es flojo, claro, pero oígame, ¿hay penalti o no hay penalti? Es como el del Nesiri, querido. ¿Es penalti o no es penalti? Oiga, no, es que le agarra menos, le agarra más, le tiene la pelota. No, mire, usted le está agarrando en el área, le impide saltar. Al otro le mete el pie. Bueno, pues usted juzgue, usted señor árbitro. La tostada no cae de ese lado siempre. Eso es lo que me imagino que piensan en el Madrid, porque lo pienso yo.
Y lo último,
yo coincido hoy con unas declaraciones que ha hecho Isco, que me parecen súper acertadas, estamos llevando el fútbol a un análisis de cada jugada polémica en vez de análisis de las jugadas.
No, ha dicho que hay que
quemar el VAR, querido.
Que es una evidencia que los programas de televisión y de radio se han convertido en análisis arbitrales permanentes, y que se habla muy poco de fútbol, esto es una evidencia. Que eso
ya
es
no así. Televisiones y radio, es que al acabar el partido, si te pones el canal de un club, como en este caso el Real Madrid, es que no hay un análisis del partido.
Bueno, pero eso
es
para, pero eso es para su parroquia.
De una decisión arbitral, hasta de decisiones totalmente irrelevantes.
Roberto,
para su parroquia, para la gente del Real Madrid.
Pero déjate la parroquia, pregunta al Sevilla, y pregunta al Villarreal el otro día, ¿de qué quieres que hablen? Diego Alonso está muy mal. El Sevilla es un desastre. Van de mal en
peor. Sí, pero lo monopoliza absolutamente todo.
Claro, como usted me está diciendo que la madre del cordero es el VAR y un tío que diga y una raya que te oriente, la gente que tiene que opinar de eso. ¿Qué quieres que opine? ¿Del 4-2-4 y la caída del defensa en banda?
Oye, una más, que voy con prisa a todos los lados. Lunin, ¿qué sabes de la portería, Miguelito, para el futuro?
Bueno, yo creo que Ancelotti en cierto modo ha reconocido que se equivocó con aquellas declaraciones que hizo en Cádiz, asegurando que ya en cuanto estuviera recuperado Kepa iba a ser el titular. El vestuario valora mucho la profesionalidad del portero ucraniano y Ancelotti se ha dado cuenta y bueno, lo ha intentado arreglar. El próximo martes en Berlín va a jugar Kepa y a partir de entonces ya veremos. Ayer incluso dejaba abierta la posibilidad de Ancelotti de una rotación en la portería. Yo no creo que lleguemos a tanto, pero a lo mejor Lunin acaba jugando algo más que solo la Copa del Rey. Pero vamos, el martes en Berlín Kepa y veremos a ver qué pasa el próximo domingo contra el Villarreal.
Sí, yo creo que cuando hizo Ancelotti las primeras declaraciones de esto se precipitó un poco porque ahora ve que aquí hay pelea entre Lunin y Kepa.
Es que, Corro, hoy día no lo puedo quitar.
No, ya ha estado bien. Ha hecho una parada a Yoce en la primera parte buenísima. El gol es casi imparable. Es un tirazo de Ruibal y ha estado francamente bien. Oye, os agradezco mucho la conversación, como siempre. Miguelito Guasu,
Guille
Oliva y Roberto Morales.
Salvemos 100 partidos a Pedro Martín. De Mendy, 100 partidos de Mendy de Álava que se han fotografiado con Florentino después del partido.
No, diferentes. Mendy lleva 149 con el Madrid. Son 100 en Liga de...
Pues serán en Liga entonces, ¿no?
Sí, pero 100 en Liga de Mendy y 100 en total de Álava.
Oye, un abrazo a todos. Marco, ¿no? Gracias,
Adiós. Hasta luego.
21 Real Madrid 1. Voy a Mallorca. Ya ha ganado el Mallorca 1-0 al Sevilla con mucha polémica. Está Luis Ángel Trives con un fantástico futbolista. Hola, Trives. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Muy buenas. Como tú dices, fantástico futbolista. Un pedazo de jugador que supongo que hoy es alegría absoluta. Porque por fin ha llegado la victoria aquí en casa. Es obviamente el hombre además que decidió volver a casa, Sergi Darder. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo decíamos ahora, ha costado muchísimo, pero por fin se suman de tres delante de toda la gente, de toda vuestra gente.
Sí, sabemos que si queremos salvarnos tranquilamente y hacer una temporada parecida a la anterior, tenemos que ganar en casa y hacernos fuertes. No perdíamos, al final solo habíamos perdido un partido, pero tampoco ganábamos. Entonces, el hecho de salvarse pasa por ganar y creo que la victoria debe haber sido justa y a partir de ahí tirar para arriba.
Te está escuchando Corro en sintonía, tiempo de juego, Sergi Darder.
Darder, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, cansado ahora, pero todo bien.
Es un placer verte jugar. Lo bien que juegas al fútbol y cómo dignificas la camiseta del Mallorca, que hoy vive un momento muy difícil. Ganar solo un partido a estas alturas de la temporada en casa es duro, es muy duro. Los de abajo es que no ganáis, estáis, bueno, vosotros habéis ganado hoy, pero que estabais que no ganabais.
No, es una cosa que estamos hablando en el vestuario, es muy raro, casi inédito, porque no solo somos nosotros. Sí que es verdad que siempre encuentras un equipo que le cuesta mucho más que al resto, pero encontrar 5, 6, 7 equipos que no ganan es una cosa pues de hacérselo mirar. Ya te digo, hay equipos que seguramente tienen 19, 20, 21 puntos que parece que están tranquilos y han ganado muchos partidos. No voy a decir injustamente porque al final trata de meterla, pero sí que bueno, que a lo mejor no se merecían tanto, y otros que estamos abajo que haciendo pues haciéndolo bien, pues no sumamos de tres. Así que bueno, ya te digo, son rachas, son dinámicas, y nosotros esperemos que a partir de la victoria de hoy pues cambie un poquito.
Darder, cuéntame, ¿qué piensas o qué pensáis en el vestuario de esta jugada que es curiosísima y muy difícil de entender, que es cómo se le ha anulado el gol al Sevilla?
Yo, si te soy sincero, no la he visto, pero sí que he hablado con varios compañeros y me dicen que le roza el brazo. Yo ya te digo, no la he visto, pero si es por lo que me comenta la gente, yo creo que el fútbol hoy en día no se debe de anular goles de esta manera. Pero para una norma clara que tenemos, que es que si le tocan la mano a un compañero no es gol, no vayamos tampoco a hacer que sea injusto. Es decir, hay injusticias, hay miles, porque ser árbitro es muy difícil. Para una norma que tenemos clara, que es que si el jugador que mete un gol le roza, aunque sea en la mano, no puede ser gol. Ya te digo, que sea justo o injusto, eso ya son cosas del comité que debe de establecer unas normas, pero ya te digo, creo que en ese sentido no tiene que haber debate. El debate tiene que ser si esa norma debe de cambiar o no, pero que el gol debe ser anulado con la normativa que hay, creo que es claro.
Firmo debajo. Para mí, tu opinión es la que he comentado aquí, es así. O sea, cuando te pasa a ti es lamentable. O sea, porque tarde, si hoy te pasa a ti eso, estás diciendo qué injusto es esto, ¿no?
No, por eso digo, al final los creo que el fútbol está avanzando muchísimo en muchas cosas, y creo que en el tema VAR o decisiones de ese tipo que son tan claras, que pueda haber, el árbitro, aunque no nos guste, puede estar 5 minutos en el VAR. Entonces, creo que ese tipo de decisiones o ese tipo de normas deben de, bueno, de echarle un vistazo entre todos al menos.
Claro.
Ya te digo, claro. Yo no me voy a quejar ni mucho menos porque no se ha favorecido. Pero como tú dices, es verdad que... Ya, y comento, no la he visto. A lo mejor es una mano clarísima y no tengo ni idea, porque yo directamente
es como te han comentado. He visto... O sea le toca un poco en el codo, está de espaldas y le roza y termina en gol.
Por eso digo, al final son cosas que, ya te digo, para una cosa clara que tenemos, lo que no tenemos que hacer tampoco es montar un debate sobre que el Sevilla sale perjudicado, porque no es así, es decir, con la normativa como está, si le rozan la mano no puede subir el gol, si no nos estaríamos quejando nosotros, pero es verdad que bueno, que habiendo las tantas cámaras y tantas cosas, creo que esa norma, desde mi punto de vista, que yo no pinto nada en esas cosas, pues a lo mejor debería de, no de cambiar, pero sí al menos de hacérselo mirar.
Tú y yo pintamos lo mismo, pero pensamos igual. Que Darder, enhorabuena, que encontréis el camino ahí a la victoria, que lo necesitáis. Un abrazo, gracias,
Muchas gracias.
Hasta luego, Sergi Darder, jugador del Mallorca. Luis Ángel, ¿has oído alguna cosa que comentar? Hemos escuchado un rato a Diego Alonso, lo que piensa, y un poquito también a Aguirre, algo destacable de lo que han dicho.
Bueno, añadiendo a lo que ha dicho Diego Alonso en rueda de prensa, con los compañeros de televisión en la rueda de prensa, ha ido un poquito más allá. Ha dicho que lo del penalti es muy grave, que la jugada que estabais comentando ahora con Sergi Darder es grotesca. Y en el caso de Aguirre, pues ha sido muy sincero. Ha dicho que quizás es el partido que menos ha merecido el Real Mallorca ganar, pero que bueno, que contento porque la suerte, llámalo suerte, la buena esta que le pudiera faltar al Mallorca en otros partidos en los que había merecido más, pues hoy le ha sonreído y de la jugada pues ha dicho lo que dice siempre, que el VAR está para esas cosas, que él no quería valorarlo. Y en definitiva, pues muy contento Javier Aguirre, que también ha mandado un mensaje de ánimo también al Sevilla, que ha dicho que bueno, que jugando así, como ha jugado hoy, no tiene dudas de que ese equipo lo va a sacar.
Gracias, Trives, y compañeros, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
El Mallorca 1-0, el Mallorca tiene 14 puntos, el Sevilla 13, está a 4 del descenso. Ya han escuchado a Víctor Fernández y a Oliva. Se debate allí en Mallorca qué pasa en el Sevilla, qué pasa en las alturas del Sevilla, qué pasa con Diego Alonso, pero a esta hora lo que podemos decirle es que va a viajar el lunes a Francia para el partido del martes, el último de la fase de grupos de la Liga de Campeones, contra el Lens. Si ganan, recuerden, se meterá en la Europa League. Bueno, a esta hora la cadena COPE les cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Ana Huertas. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Pues mira, estamos encarando ya las últimas horas de este puente de diciembre, que en total va a dejar por carretera alrededor de 8 millones de desplazamientos hasta este domingo que acabamos de estrenar. Esta tarde de sábado ya se han visto las primeras retenciones, de hecho, en Madrid, Barcelona y Valencia. Lo cierto es que los datos turísticos que nos está dejando el puente son muy positivos y, sin duda, el lugar elegido por excelencia ha sido la capital, Madrid.
Estamos de puente, una maravilla, todas las luces para los niños.
Encantar, el árbol iluminado.
Muy bien, la verdad que muy bien, demasiada gente, eso sí, pero de verdad, me encanta Madrid, me ha encantado.
De hecho, la Comunidad de Madrid espera que este puente de diciembre ayude a batir el récord de turismo, y es que a menos de un mes de cerrar este 2023, la capital ya acumula más de 14 millones de visitantes y 15.000 millones de euros en gasto turístico. Por cierto, hablamos de viajes y no podemos dejar de hablar de los trenes, porque aquí en Madrid también continúan los problemas. En 12 días han descarrilado 3 trenes en el túnel entre Recoletos y Atocha, lo que está causando numerosos problemas, retrasos y quebraderos de cabeza a los viajeros como Raúl, que iba a Extremadura y ha tenido que desplazarse a la estación del municipio madrileño de Leganés a causa de una incidencia que ha impedido que su tren saliera de la estación.
La verdad es que esto es una vergüenza, y en pleno puente. Yo tenía que llegar a mi casa y me envían a un pueblo al sur de Madrid que ni conozco para coger el tren que me lleva a Extremadura. La verdad es que cada día funciona peor.
Bueno, el ministro de Transportes, Óscar Puente, hace un ratito a través de X o Twitter ha comunicado que si todo va bien, el túnel entre Recoletos y Atocha volvería a la normalidad y volvería a abrir este domingo por la mañana. Lo veremos. No one should ever. Y os pongo al artista Sisa y su tema Kill Bill, porque ha sido elegida por el personal de la prestigiosa publicación Billboard como la mejor canción de este año 2023. Seguida en segundo puesto por What Was I Made For de Billie Eilish, y en tercer lugar la sesión de Bizarrap con Shakira, que os aseguro que también os suena. Las listas la han cerrado con un total de 100 canciones, que para ellos, bueno, pues son las 100 mejores canciones de este año para Billboard.
Muy bien, alguna sí y alguna no, ¿eh? Gracias, Ana.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, no se vayan todavía porque, señores, ahora viene el Girona-Girona-Barcelona.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.